Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola, escuchas, nos encontramos otra vez con unos secretos de crianza, o sea, un programa de oro que nos va a contar de temas como enfermarse, dormir, llorar. ¿Hay diferencia entre dormir y descansar? O no sé, se me ocurre cómo hacer para que a todos odiamos que nos despierten. ¿Qué consejitos podríamos tener para que despertar sea algo agradable y intuitivo más que algo impuesto? Se me ocurre, oye, ¿y el baño? O sea, tenemos mucho que decir. ¿Sobre qué tenemos que decir, Diana?
Sí, a toda nuestra audiencia un caluroso saludo. Hoy vamos a continuar con estos secretos mágicos que nos trae la Caja de Cuidarte del Ministerio de Educación. En el programa anterior pudimos abordar solo un pequeño contenido de esta caja que trae muchísima información. Recordar, como lo dijo Mari, que son 17 temas sobre crianza, sobre actividades cotidianas de los niños y las niñas en su primera infancia, que se abordan para dar consejos a los padres, a los maestros, a los cuidadores, a los adultos significativos de esos niños que los acompañan en ese proceso de comer, de explorar, de bañarse, de enfermar, de llorar, de jugar, de hacer pataletas, de vestirse, de ir al parque, en fin, todas esas actividades cotidianas que se hacen y que a veces surgen inconvenientes o retos en esas actividades y que no sabemos cómo abordar esos inconvenientes y esos retos. Entonces la idea es que en el programa de hoy sigamos abordando esos consejos que nos da el CINDE y el Ministerio de Educación.
Bueno, entonces iniciemos, Diana, iniciemos con un tema que a veces nos vuelve locos, que no sabemos qué hacer, que nos entra el desespero cuando empiezan a llorar y llorar y llorar y que uno no sabe qué hace uno. Diana, cuéntanos, ¿qué preguntas nos tiene la Caja de Cuidarte?
Bueno, pues la Caja de Cuidarte, como ya lo recordarán en el programa pasado, trae algo que se llama Llegan las Cartas. ¿Cierto? De esas cuatro secciones que tiene la Caja de Cuidarte, una de ellas es llegan las cartas, que son sobres con preguntas y respuestas a esas principales inquietudes que tú ya muy bien enunciabas, Mari. ¿Qué pasa cuando un niño llora? Los invito a pensar en esas preguntas que pueden surgir cuando un niño llora. Ustedes que entran en desesperación porque no saben cómo calmar al niño, porque quedó bochorno con los demás, en fin.
Llegan las cartas. Bueno, también hay papás que entran como en una preocupación, en una angustia grandísima. Creo que el estrés que nos genera es esa imposibilidad de lo que creemos que tenemos que entender como papás o como maestros a través del llanto.
Claro que sí. Entonces, la primera pregunta que se hace, llegan las cartas, es ¿por qué los niños o niñas pequeños a veces lloran mucho y se privan? Suele pasar, ¿no? Es de lo más común. Uno ve a un niño con esa situación y resulta que esto se llama el espasmo del sollozo. Apréndanse ese nombre, espasmo del sollozo. Se da cuando el niño o la niña llora tanto que le falta el aire, se pone azul y pierde hasta la conciencia. Todo esto dura entre 2 y 20 segundos. Aun cuando parece muy alarmante, no es grave. Aparece entre los 6 y 18 meses de edad. Sobre todo. Entonces ya saben, cuando eso pase no hay que alarmarse, estar pendiente que dure el tiempo que nos dicen aquí, 2 y 20 segundos. Y si quieren el nombre técnico de este tipo de llanto, ya saben, espasmo del sollozo.
De hecho suena hasta poético.
Sí. La segunda pregunta que nos trae cuando llegan las cartas, ¿qué debo hacer ante un espasmo del sollozo? ¿Qué deben hacer maestros? ¿Qué deben hacer padres? ¿Qué deben hacer tíos, padrinos, abuelos? Mantenga la calma y coloque al niño o niña de lado y lejos de objetos con los que se pueda golpear. Retire los objetos que tiene en la boca. Observe indirectamente la situación y cuando el niño o niña despierte, déjele descansar un rato. Es decir, mantener la calma. ¿Cierto, Mari?
Sí, creo que el principal secreto de la crianza es la paciencia.
Tercera pregunta. ¿Es conveniente dejar llorar al niño o niña por un rato para que se desarrollen bien sus pulmones?
Ay, esa sí que la he escuchado.
Famosísima, ¿no? Es que hay que dejar llorar.
Déjelo llorar, déjelo llorar.
¿Cierto? Déjelo llorar, que eso es bueno para los pulmones. Para que sea grande y fuerte. A ver, ¿qué nos dice la caja de cuidarte? Esto es una creencia equivocada, efectivamente. Para fortalecer los pulmones, solo se necesita respirar normalmente. Si deja llorar a su niño o niña sin atenderle, se dañará psicológicamente, pues perderá la confianza en usted y se convertirá en un niño o niña triste o irritable.
Oye, ¿qué le puede expresar su tristeza a través del llanto?
Claro, entonces hacerle saber que usted es un adulto, que está pendiente de él, que lo cuida, etcétera, etcétera.
No, y respecto a eso, Diana, también, él a veces nos planteamos retos, como dejar al niño, empezar a dejarlo dormir en su cama, que hay que dejarlo llorar.
Dormir solo.
Para que pues se vaya acostumbrando y demás. Es decir, si bien va a ser un ejercicio que va a pasar, que cuando empecemos a hacer el ejercicio de ponerlo a dormir solo, va a llorar, es importante igual cuidar ese llanto. O sea, no es solamente cerrar la puerta y quedarnos pues en la sala con el televisor a todo volumen para no escuchar, porque es que está llorando por gusto, no está llorando porque tiene un desprendimiento. Y los desprendimientos a los 6 meses y a los 45 años duelen y generan un duelo. Entonces va a llorar, pero ese llanto, como él es un bebé, como es un niño, pues nos devolvemos a la primera pregunta, ¿no? Tenemos que despejar que no haya un objeto con el que se pueda hacer daño. Tenemos que cuidar que no se vaya a ahogar con su propio llanto. Que no se intente, digamos, salir de la cama y se pegue y se caiga. Y entonces confundamos ese llanto del duelo con el llanto de que está en una situación de peligro.
Sí, claro, efectivamente, Mari. ¿Cómo puedo evitar que los niños o niñas lloren? ¿Cómo se puede evitar eso, Mari?
¿Cómo se puede evitar?
Pues, querida Mari y querida audiencia, los científicos han demostrado que si se atiende a los niños y niñas cuando lloran, disminuye la tendencia a llorar.
Pero igual van a llorar.
Igual van a llorar, pero se requiere atención. No por dejar al niño llorando solo va a dejar de llorar. No siempre pasa. Cuando su niño o niña llore, acuda a ver qué pasa. Atiéndale y ayúdele con amor. Así aprenderá que no necesita llorar mucho porque le tiene a usted y eso le da tranquilidad. Muy importante lo que tú decías, Mari, saber por qué se está dando ese llanto sobre todo.
Bueno, entonces,
y finalmente, pues, ¿qué hago cuando el niño o niña llora demasiado antes de ir a dormir?
Ay, el sueño.
Siempre. Entonces, a algunos padres de familia o al maestro se les convierte en una tortura el dormir a sus niños. Muchas veces un llanto incontrolable aparece antes de dormir porque el niño o niña está cansado. No duden en ayudarle a acostarse pronto para que descanse. Acompáñele con arrullos suaves y con un mensaje amoroso que le relaje. Los papás también que ayuden con los arrullos, ¿no?
Bueno, y hablando de los arrullos, hagamos una recomendación dentro de esta gran recomendación de los secretos de crianza. Está la sección de Maguaré. Hay una sección dentro de Palabras al Aire que se titula Arrullos. Entonces, no sé con qué arrullar, cómo arrullarlo, no conozco canciones, ay, esas canciones tan aburridas de siempre, solamente me sé duérmete mi niño. Pues para ampliar nuestro bagaje, pues vamos a la sección de Maguaré, a la sección Palabras al Aire, y allí encontramos un oso perezoso con los ojitos bien cerraditos en la sección Arrullos.
Si ya saben, entran a uno de los buscadores de Google y buscan Maguaré y ahí encuentran lo que les dice Mari.
Entonces, ¿qué podemos decir y cómo lo hacemos en casa? Saber por qué llora el niño o niña ayuda a encontrar el camino para la calma. Si su niño o niña llora, atiéndale siempre. Eso lo hará menos llorón. Cuando su niño o niña llora, tómele entre sus brazos. Háblele suavemente. Dígale que le escucha y déjele saber que usted quiere ayudarle y que le quiere mucho. No hay nada más consolador que un abrazo, una caricia y un te quiero. Cuando atiendas a un niño o niña que llora, hágalo con calma, tranquilidad y seguridad.
Ya saben, entonces la mejor fórmula ante los llantos de los niños efectivamente es el afecto.
La calma. Bueno, entonces nos quedan muchos otros temas, pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos y volvemos con esa perecita de las mañanas a bañarse.
O de las noches también.
O de las tardes. ¿Por qué será que nos da tanta pereza bañarnos cuando somos niños? ¿O le tenemos tanto miedo? ¿O nos encantan tanto el agua que no queremos salir nunca del baño?
Es todo un dilema el bañarse. Los padres de familia y maestros estarán diciendo y estarán asentando con su cabeza. Sí, es una de las actividades más difíciles de acompañar en la infancia. Y es el baño, porque hay muchos factores que influyen allí, que ya tú los nombraste. Entonces, ¿qué nos dice cuando llegan las cartas? Por ejemplo, ¿cuántas veces al día puedo bañar al niño o niña y cuánto puede durar el baño? Es una pregunta importante. Si usted tiene facilidad de usar agua sin desperdiciarla, utilizando un platón o una tina, puede bañarle varias veces y el baño puede ser largo, siempre y cuando los esté acompañando. Entonces ya saben, ¿no? Es una buena recomendación.
Vamos con la segunda pregunta.
¿Es adecuado que los niños y niñas se bañen con los adultos?
Uy, esa pregunta es súper dura.
Es una de las preguntas más frecuentes que hay en relación con esta actividad. ¿Es bueno que el padre o la madre se bañen con el niño o la niña? Efectivamente. Pues así podrán hacer preguntas acerca del cuerpo y entender las diferencias entre hombres y mujeres. El adulto debe bañarse desnudo para no dar la sensación de que hay algo que ocultar. Bueno, esto es lo que nos dice el Ministerio de Educación Nacional y el CINDE. ¿Hasta qué edad es bueno bañarse con los niños y las niñas?
Ah, bueno, entonces esa es la continuación de lo anterior.
Y también es una pregunta muy frecuente. El baño con el padre o la madre se puede hacer hasta los 8 años aproximadamente, cuando los niños y niñas empiezan a desarrollar el pudor. El pudor es el deseo de ocultar a los demás el cuerpo desnudo. Esté atento y respete el pudor de su niña o su niño. Bueno, ya saben.
Entonces, existe, digamos que es una idea general del desarrollo del pudor, pero ustedes saben que cada niño es un mundo.
Sí, tiene su
mundo. Y que eso puede ser antes, puede ser mucho antes, o puede ser un poquito después.
Sí, todos tenemos nuestro propio desarrollo, nuestras propias formas de crecer. Es muy importante que ustedes identifiquen cuando se empieza a dar este sentimiento en los niños de querer ocultarse.
Y bien, si es posible hacer esos baños, digamos, con la mamá o con el papá, también es importante saber y decir durante esos baños si quiere, si no quiere bañarse, si quiere bañarse o no acompañado, si lo quiere hacer solo, pero con el acompañamiento exterior, por así decirlo. Y también es una buena oportunidad para decirle: este es tu cuerpo, es solo tuyo, nadie te puede tocar ni una mano, ni la cabeza, ni ninguna parte de tu cuerpo si tú no quieres.
Claro que sí, es un espacio propicio para hablar de esos temas de los que normalmente no se habla a la hora de comer o no se habla a la hora de ver televisión, ¿no? Es un espacio propicio para conocer el cuerpo, para conocer qué se quiere.
Bueno, qué se quiere y qué se incomoda. Ajá, también, ¿no? Porque, pues, hablemoslo directamente. Cuando un niño se le manipula, se le hace pensar que él es el que quiere, que él es el que está dispuesto, y entonces es el, pues se genera el sentimiento de culpa. Entonces no es solamente si quiero o no quiero, sino si me gusta, si me siento cómodo o si me siento incómodo, y si me siento incómodo es no me... Hablemoslo un poco más sencillo. Cuando le pedimos al niño que le dé un beso a un extraño. A un extraño estoy diciendo a su tío que ve una vez al año, a su primito que vio hace 3 años, y, pero dale un beso a la tía lejana, a la amiga pues de la mamá o del papá, dale un beso, abrázala, no sé qué, y él o ella no quiere. Y nosotros insistimos, no, es que tienes que saludarlo y darle un beso y un abrazo. No, porque es el ejercicio de su cuerpo. Y si no le gusta y si no logra, lo puede hacer. Es muy diferente eso a pensar en lo grosero que puede ser. Un niño debe saludar, debe decir buenos días, debe decir buenas tardes, debe decir cómo estás. Está bien que lo hagan, pero no está bien obligarlo a que tenga que saludar a todas las personas con un beso y con un abrazo, y que se tiene que dejar la cojita de la mano, la esta, la otra, no.
Claro que sí, entonces ya saben, este es un espacio propicio para hablar de todos esos temas. ¿Por qué hay niños o niñas que no les gusta bañarse? Definitivamente no, y se vuelve un momento tortuoso del día.
¿Que el agua está fría?
Puede ser, o porque está muy caliente.
Ah, bueno, sí.
No sé, podría ser. Es posible que les incomode algo de ese momento. Averigüe qué es: el jabón, la temperatura del agua, el champú que le cae en la cara, la sensación de que se va a resbalar. ¿Sí ven? Son muchos factores que influyen para que el niño no quiera bañarse. Entonces, usted como adulto significativo acompañante de los niños, piense en qué factor puede estar incidiendo para que el niño no quiera bañarse. Finalmente, ¿qué debo hacer para que el niño o niña se bañe con más agrado? Entonces, buscar la forma para que este momento del día no sea tortuoso. Solucione la causa que les incomoda. 1. Procure que la temperatura del agua sea agradable. Claro, mire si no está muy fría, mire si no está muy caliente. Tápeles los ojos cuando les lave el pelo. Sosténgales para evitar que se resbalen. Esto para darle seguridad. Jabóneles sin toallas o espumas que les raspen. Haga corto el baño. Use cantos, cuentos, juegos, arrullos. Permítales que lleven algún juguete para entretenerse y evite los golpes y los gritos.
Sí, de hecho, actualmente uno con facilidad encuentra literatura para el baño, que son estos libros que vienen como en una especie de plástico o
cartón, tela. Sí, para acompañarlos, claro.
Entonces, hay unos que se pueden meter al agua, ¿cierto? Hay otros, como los de cartón, que se puede acompañar desde afuera del baño o para entrar al baño. Y hay muchos que tienen este tema para los niños. ¿Por qué? Porque es un tema muy común.
Sí, claro, que son libros que vienen hechos para que puedan meterse al agua, para que puedan flotar dentro del agua, acompañar el baño. Ustedes lo van a identificar porque es un material parecido al que se usa en las piscinas con...
Al flotador.
Al flotador, exactamente. Es un material parecido a ese.
Entonces dice así, ¿cómo lo hacemos en casa? El agua, el jabón y las manos dulces del adulto son lo mejor para el aseo. El baño debe resultar agradable, relajante y divertido. Permita que el niño o niña disfrute del agua y de sus posibilidades. En el momento del baño, juegue, hable y mencione cada una de las partes del cuerpo. Ayude a los niños y niñas a entender rutinas como el baño, que hace parte de la vida diaria. Cepíllese los dientes junto a ellos. Hágalo siempre de abajo para arriba y de arriba para abajo.
Bueno, entonces ya saben, esos son los consejos de Llegan las Cartas para esta actividad cotidiana.
Bueno, entonces vamos a ir a un corte comercial y volvemos con enfermarse.
O con dormir y despertar.
Ay, enfermémonos un poquito. Ya volvemos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Ay, no, mentiras, es solamente por el tema. No tengo ninguna enfermedad, pero ¿qué pasa si a veces nos decimos que sí, que estamos enfermos, porque no queremos ir al jardín?
Sí, cuando un niño se enferma, los papás se alteran, los maestros se alteran, no se sabe qué hacer. Normalmente los niños expresan su dolor de formas particulares. ¿Y qué pasa cuando los niños más chiquitos ni siquiera pueden expresar lo que les duele? Vamos a ver qué nos dice llegan las cartas.
No, y a veces es una enfermedad, como los virus, como bueno, como muchas cosas que nos pasan. Pero también enfermarse es cuando nos caemos y nos raspamos un poquito la rodilla, el codo, cuando nos caemos del pasamanos. Y lo que se nos enferma un poquito es el corazón, porque no logramos terminar el pasamanos.
Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿cuándo debo llevar al niño o la niña al servicio de salud? ¿Cierto? ¿Cuándo es necesario llevarlo a que lo atienda un médico? Lléveles de inmediato al servicio de salud si presentan los siguientes signos. No pueden mamar o tomar líquidos. Vomitan todo. Tienen convulsiones o están como dormidos y no pueden despertar. Tienen tos y están respirando muy rápido, agitadamente. Si son menores de 3 meses y tienen temperatura mayor de 38 grados. Si se ponen morados o muy pálidos, si les duele mucho el estómago, si están deshidratados, tienen los ojos hundidos, la boca seca o mucha sed, y si al pellizcar la piel del estómago, esta se demora en recuperar su posición normal. Entonces ya saben, si identifican alguno de estos síntomas, es importante hacer revisar al niño o niña de un especialista. ¿Puedo usar medicamentos que el médico haya recetado en otra ocasión?
Bueno, también antes de esa pregunta, pues si se parten un hueso, también es bueno que lo lleven al servicio de salud.
Bueno, Mari, muy cruel tu chiste. Entonces, ¿se pueden usar medicamentos que el médico haya recetado en otra ocasión? Es decir, ¿puede haber una especie de automedicación con los niños y niñas? Así como con los adultos, nunca debe darle medicamentos a un niño o niña sin receta médica. Tampoco es bueno que los lleve al sobandero o al tegua antes de acudir al médico. Porque a veces decimos, no, llevémoslos aquí donde la abuelita, que sabe de muchos remedios, etcétera, etcétera. Pues los remedios de las abuelas son deliciosos, todos los extrañamos, pero a veces es mejor ir al médico.
Sí, digamos que hay ciertas cuestiones que podemos manejar en casa y que lo hacemos de manera ancestral. Pero hay otras que se nos van a salir de las manos y es bueno aceptarlo y decir, no sé cómo manejar esto, mejor acudo al especialista.
¿Por qué cambia el comportamiento de los niños y niñas cuando se enferman? Básicamente, el malestar, el dolor, la inseguridad de no poder controlar su cuerpo, el miedo a las medicinas y a las posibles inyecciones les llevan a actuar de manera distinta. Hasta a los grandes les dan miedo las inyecciones, entonces explíqueles con calma lo que está pasando y déles amor y comprensión, además de los medicamentos recetados por el médico. Si el niño o la niña están hospitalizados, ¿es adecuado llevarles juguetes para que se distraigan?
No, una pregunta.
Sí, es una muy buena pregunta, porque uno piensa, ¿y qué va a hacer el niño mientras espera a recuperar su salud? Entonces, los juegos y los juguetes les ayudarán a sentirse mejor y a expresar lo que sienten. Lléveles juguetes que no necesiten mucho movimiento para ser usados.
Que no les lleve una pelota.
Y que tampoco sean ruidosos, ¿no? Y asegúrese de que estén limpios también. Muy buen detalle. Finalmente, ¿qué debo hacer cuando la enfermedad ha pasado y los niños quedan, entre comillas, resabiados? Como se dice por ahí.
Qué ¿cierto? Buena palabra, ¿no?
Todos somos un poco resabiados, entonces ya
saben. En algo, por lo
en
menos.
En algo, entonces ya sabemos perfectamente a qué hacemos referencia. Es natural que los niños y niñas quieran mantener la atención y los mismos que tuvieron durante su enfermedad. Para superar esta fase, haga que participen en el tratamiento médico y felicítelos por las actividades que vayan recuperando, diciéndoles, por ejemplo, ¡qué bueno! Ya puedes volver a comer solito. Importante pensar en eso.
Claro, es que venimos de toda esa atención.
De ser mimados, de ser consentidos, de ser el centro del mundo, en fin.
En casa, ¿cómo lo hacemos? Al oír, sana, que sana, colita de rana, el niño o niña sienten la magia curativa del amor. Úsela con cariño y acompáñala con abrazos y caricias. El secreto para los adultos que cuidan niños y niñas enfermos es atenderlos, consentirlos y mucha paciencia. Use movimientos rítmicos, melodías suaves y arrullos tranquilos, pues producen sensación de bienestar a los niños y niñas y además les ayudan a sanarse. involucre a los niños y niñas en su recuperación. Invítelos a ponerse la curita, a limpiar el termómetro, a tapar el remedio. Así se sentirán mejor y aceptarán más los incómodos tratamientos. Recuerde que las vacunas son pinchazos o goticas que salvan vidas de niños o niñas. Eso es súper importante. Y hay una canción, eso es aprendérselo rapidísimo y vital. Un hogar limpio, manos lavadas con frecuencia y agua hervida disminuyen las enfermedades.
Bueno, entonces ya saben estos consejos básicos que nos da el Ministerio de Educación para esta actividad tan cotidiana.
Entonces nos queda uno. Vamos a trabajarlo muy rápidamente para este tema, porque es el de dormir y despertar.
Bueno, con este sería el séptimo tema que trabajaríamos de los 17 que trae la caja de Cuidarte. Entonces, ¿es difícil dormir a los niños?
Uf. Bueno, hay unos que no.
Oh, caen fundidos, como unas focas.
Sí, yo creo que yo era una de esas niñas.
¿Cierto? ¿O qué pasa cuando duermen por las tardes y no duermen por las noches? ¿O se despiertan fácil para ir al jardín? ¿Para ir a hacer las actividades con la familia? No sabemos.
Vamos o solo duermen cuando están con la mamá.
O solo duermen cuando están con la mamá, solo
o
duermen
con el papá.
Con la abuelita. Es hecho. ¿Cómo logro que mi niño o niña aprenda a dormir solo y en su cama?
Esa es la pregunta del millón.
Esa es la pregunta del millón, es la pregunta mágica que todos queremos saber la respuesta. Ante todo, que desde su nacimiento duerma en cama aparte. Si no lo hizo, empiece por enseñarle a dormir siesta en su propia cama. Más adelante, acuéstele en la noche en su cama y acompáñele hasta que se duerma. Repita este proceso. Si se despierta a medianoche, pues acompáñelo. Esto le hará sentir seguridad. Muy importante, no dejarlos solos.
Sí, le hará sentir que aun cuando no están durmiendo juntos, estás ahí para él.
Sí, hay una compañía. ¿Es correcto tener relaciones sexuales mientras los niños o niñas duermen en el mismo cuarto?
Pon de frente, las preguntas de la caja de Cuidarte te preguntan
no
de todo.
No tienen tapujos. En este caso, las relaciones sexuales deben tenerse cuando los niños o niñas se encuentren profundamente dormidos. Además, se debe tener prudencia con los movimientos o sonidos. Evite las relaciones sexuales si los niños o niñas duermen en la misma cama. Procure que tengan una cama aparte. En conclusión, hay que brindarles un espacio propio a los niños y niñas. Si tienen alguna discusión con esto, hay que comunicarse con el Ministerio de Educación Nacional, que es el que propone esto.
Además de eso, Diana, es también un principio que a veces descuidamos cuando nos convertimos en padres, nos convertimos solo en padres, nos empezamos a enfocar en ser solo padres y nos olvidamos de ser pareja.
Sí, también pasa, pero entonces, se puede ser
un ejercicio, el ejercicio de independencia con los niños.
Claro.
También es para que ellos puedan generar todos los desarrollos que deben hacer.
Claro, que para que su crecimiento no se vea afectado por dormir con los adultos durante mucho tiempo, por ejemplo.
Y para que nosotros como adultos también sigamos la línea de crecimiento que debemos tener.
Para que todos en la familia tengan su propio espacio, sus propias formas de poder ser en los diferentes lugares que se habitan. ¿Cómo debo actuar cuando el niño se levanta dormido? Más de uno fue sonámbulo.
Es.
O es sonámbulo. Esta es una situación natural llamada sonambulismo. Solamente asegúrese que su niño o niña no se salga de la casa ni se lastime con algún objeto. Llévele con suavidad a la cama, no lo despierte ni lo asuste. Bueno, y tampoco le vayan a hacer bullying, los vayan a regañar, pues porque es una actividad inconsciente. ¿Por qué hay niños o niñas que dependen de una cobijita o un juguete a la hora de dormir? Una pregunta muy importante.
Muy común.
¿Cierto? Muy común, que es que no se despegan de eso porque no pueden dormir.
No me dejan ni lavarlo.
¿Cierto? Esas cobijitas o juguetes les dan un sentimiento de tranquilidad que les ayuda a dormir porque representan la seguridad que les han brindado sus padres. Déjeles dormir con estos objetos y ayúdeles a cuidarlos. Finalmente, ¿cómo hago para despertar rápidamente a mi niño o niña? Esa también es una tortura a veces por la mañana, ¿cierto? Sí es tortuoso para uno como adulto levantarse a veces. Para un niño, y con estos fríos bogotanos, los que estamos en Bogotá.
Bueno, y los fríos en Boyacá,
en
Tunja.
En Pasto, bueno, en fin, donde haga frío.
Bueno, y si no, el calor tan insoportable de Flandes, que es... ¡Oh! Es Tremendo. Para un, pues de pronto para las personas que son de Flandes no es tan, denso, pero para uno es pesadísimo.
En fin, sea donde sea, a veces es muy difícil despertarse. No debe despertarle rápidamente al niño. Si debe levantarse de madrugada, es recomendable que le acueste temprano para que duerma suficientemente. En la mañana, despiértele con suavidad y con el tiempo necesario para que pueda arreglarse con calma. Es muy importante que no hayan discusiones, que no hayan regaños desde el primer momento del día, porque esto va a afectar todo el día.
Entonces, en casa, ¿cómo lo hacemos? Un buen sueño repara el cuerpo y recarga de energía. Organice lugares tranquilos para que niños y niñas puedan dormir. Permita que los niños y niñas duerman cuando lo necesiten. Ellos irán encontrando sus horarios y ritmos para dormir. El amor a la hora de despertar abre los ojos de la tranquilidad y la felicidad. Su compañía, sus besos y sus abrazos son el mejor remedio contra los lobos y monstruos que aparecen en la noche de los niños y niñas. ¿Su niño o niña llora y se asusta en la noche? Acompáñele, aunque usted se trasnoche.
Bueno, entonces vimos hoy 4 actividades cotidianas que merecen ser pensadas, reflexionadas y acompañadas por los adultos significativos en ese proceso de la crianza de los niños y niñas en su primera infancia.
Y adelantamos un poco nuestra recomendatoria.
Claro que sí. Puede ser por la misma línea y es atreverse a buscar esos arrullos que no son tan tradicionales, esos arrullos que tal vez no hemos escuchado, buscar que otros artistas a nivel nacional están creando esas canciones para acompañar con afecto y con amor este tipo de situaciones cotidianas que se pueden sobrellevar de mejor manera si se hacen con un acompañamiento afectuoso.
Entonces ya tenemos 7 temas, 7 líneas donde dijimos algunos secretos de crianza que nos cuenta la Caja de Cuidarte y el Ministerio de Educación.
Sí, Mari, entonces la invitación a, como siempre, a buscar este material en las bibliotecas donde tengan acceso, también está digitalizado, lo pueden buscar por un buscador en internet y lo van a tener a la mano para sus actividades.
Entonces, recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y nos escuchamos en la próxima.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.